y las compañías que prestan servicios, Renfe, Irio y Ouigo, han decidido suprimir aquellos trenes que salen de la estación a partir de las 8 de la tarde de este lunes aproximadamente. Por ese motivo, las compañías han reubicado a todos aquellos viajeros que tenían billete con trenes afectados. Antonio Carmona es el portavoz de Renfe en Cataluña.
La petición que ha hecho el administrador de infraestructuras se centra en ampliar lo que es la banda de mantenimiento para poder trabajar. Si se incrementan 2 horas sobre 6, aproximadamente, se está aumentando un 25% en los trabajos que se pueden acometer en la línea de alta velocidad.
Pues esta es una situación a la que nos vamos a tener que acostumbrar porque se prolongará hasta nuevo aviso. Por cierto, en cuanto a Rodalías, sigue y seguirá funcionando con una decena de tramos con servicio alternativo con autobús. Se desconoce cuándo va a recuperar también Rodalías la normalidad previa al accidente ferroviario de hace unas semanas. Y hoy Pedro Sánchez preside el Consejo de Ministros con el nuevo decreto de pensiones para subir esas pensiones y la moratoria de desahucios sobre la mesa. Ahora todo depende de si el gobierno consigue convencer a los socios, especialmente a Junts. Ricardo Rodríguez.
Sí o sí, la revalorización de las pensiones está garantizada. Hasta ahí quieren leer en la Moncloa, donde se han arremangado para, a contrarreloj, llevar al menos esa subida al Consejo de Ministros de este martes o el siguiente. La decisión final sobre el camino a tomar es de Pedro Sánchez, pero parece carecer de otra opción distinta a la de repartir el llamado escudo social en varios textos. Salvo giro in extremis de acontecimientos, la imposibilidad de armar una mayoría condena al gobierno a separar el aval al poder adquisitivo de los jubilados de una moratoria antidesahucios que rechazan de plano PP, Vox o Junts. El Ejecutivo negocia desde el fin de semana y posiblemente lo hará hasta el límite con el bloque de investidura, bajo la idea de eximir a los pequeños propietarios de la aplicación de la enésima prórroga, entre otras mejoras solicitadas desde el PNV, aunque la fórmula debería ser aceptada a la vez por Carles Puigdemont y los socios de izquierdas. Aprobar una salida esta mañana ayudaría además a Pilar Alegría en la recta final de la campaña en Aragón.
Gracias, Ricardo. Y la Audiencia Nacional ha inadmitido la querella presentada por Hazte Oír, por esa asociación, contra José Luis Rodríguez Zapatero. El juez reprocha a la asociación que haya sustentado la denuncia contra el expresidente por su vinculación con Maduro en recortes de prensa. Patricia Rossetti.
Los hechos que describe la querella proceden de fuentes abiertas. Se trata de una recopilación de informaciones periodísticas sobre las relaciones que Zapatero tiene con el gobierno venezolano. Explica el magistrado Antonio Piña que en las informaciones aportadas no se aprecia indicio alguno de que Zapatero haya sido colaborador necesario en las supuestas actividades delictivas de Maduro. Recurre a doctrina del Supremo y manifiesta que, aunque las noticias periodísticas son legítimas en la función que desempeñan, por sí solas no legitiman a la acción popular a convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles. Tras analizar la querella y cada uno de los delitos, señala que no se puede confundir la creencia personal o popular con la existencia de hechos que tengan la entidad suficiente para abrir una causa penal. La Fiscalía Antidroga pidió la inadmisión hace unas semanas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y se cumple un mes desde la detención de Nicolás Maduro en Caracas a manos de los Delta Force estadounidenses. Un mes después, Venezuela camina por la senda de una transición en ciernes tutelada, como sabes, por Estados Unidos. La presión norteamericana ha llevado a los chavistas a anunciar una amnistía general para los presos políticos, a abrir el comercio petrolífero y a hablar con mayor asiduidad de diálogo. La opositora venezolana María Corina Machado acaba de decir que está dispuesta a reunirse con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para hablar sobre un cronograma de transición democrática. Eso sí, pone como condición que se reconozca la victoria electoral de Edmundo González Urrutia del 28 de julio de 2024. Mientras, ya tienen lugar las primeras reuniones diplomáticas entre el régimen chavista y Washington para llevar a cabo el plan de Marco Rubio, del secretario de Estado de los Estados Unidos. Ese plan es estabilización, recuperación y transición democrática. Y en los deportes, el mejor jugador de tenis del mundo en el partidazo de COPE.
Vamos a ver, pero sí que es verdad que yo ahora mismo no me veo con 35, no me veo jugando, pero bueno, quizás llegue el momento y siga con más ilusión que nunca, siga con más ganas que nunca y me motive a seguir jugando hasta que el cuerpo me lo permita.
Pues ojalá con 35 años siga jugando y podamos disfrutarlo durante mucho tiempo. El murciano ha completado, ya lo sabes, a sus 22 años el Career Grand Slam, los 4 Majors. El jugador más joven en conseguirlo, ni Nadal, ni Federer, ni Djokovic, lo habían conseguido a esa edad. Palabras mayores. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, ¿qué tal estás, ponedor? ¿Qué haces despierto ahora? ¿Cómo es que estás escuchando la radio? En cualquier caso, gracias por estar en la cadena COPE, gracias por poner las calles con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Esto es un programa que comienza a la 1:30, que finaliza a las 6:00 a.m, cuando Carlos Herrera, Jorge Bustos y Pilar Cisneros ya se encuentran con nosotros. Y hasta entonces estamos contando cosas positivas, conectando con la gente, conectando con los trabajadores, con los currantes, y siempre contando historias interesantes para acompañarte y sobre todo no dejando que te comas la cabeza por nada. Estamos vivos y eso es lo que tenemos que celebrar en el día de hoy. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y tú por escucharme eres un ponedor. Mira, esta historia positiva que te quiero contar ahora habla de cuadros, porque muchas veces los cuadros que admiramos en museos o también en iglesias o incluso en galerías de arte, pues a menudo esconden secretos que, digamos, no son fáciles de identificar, y eso nos ha pasado a todos. Son detalles que para un ojo inexperto, digamos que son muchas veces imperceptibles. Imagina que, claro, que estás frente a un bodegón, lo normal es apreciar la gama de colores, la pincelada, los objetos reproducidos y poco más, ¿no? El tamaño del melón o el tamaño de los melones. A lo mejor no aprecias nada más y te imaginas cosas, pero bueno, mejor no imaginaros nada, los melones ahí están. Sin embargo, hay quien al observar las frutas y las verduras que aparecen en el lienzo, pues se preguntan si en la actualidad podríamos encontrar esas mismas especies. Claro, me estoy refiriendo a algunos casos de bodegones de hace, atención, más de 400 años, en los que, claro, se aprecian productos que por aquel entonces eran habituales y que hoy, pues, como que no nos cuadran, como que están extintos. Bueno, pues Isabella Dalla Ragione, a quien se conoce cariñosamente como la detective de la fruta, es una ingeniera agrónoma italiana de 67 años y en COPE nos contaba en qué consiste su labor.
Mi trabajo es investigar y buscar frutos de árboles antiguos y locales. Tratamos de salvarlos de la extinción, pero también de agrandar nuestro conocimiento sobre ellos. Y una gran fuente de información es el arte, especialmente el del Renacimiento.
Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando Isabella encuentra en un cuadro una variedad de fruta desaparecida o al borde de la extinción, pues claro, estudia al autor que la dibujó y trata de averiguar dónde pintó la obra para trasladarse hasta la zona y buscar algún ejemplar vivo. Bueno, pues así ha ido documentando hasta 150 variedades de frutas y verduras que hasta ahora se creían extintas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no localiza el árbol frutal de la zona? Escucha, escucha.
Por desgracia, hemos perdido muchas, muchas variedades. Si no se han cultivado en 100 o en 200 años, lo más probable es que desaparezcan. Por eso digo, corro para salvar.
Claro, correr para salvar. Esta es la otra misión de esta agrónoma italiana. Además, verás, cuando Isabella comenzó a interesarse por este mundo, la importancia de preservar la biodiversidad no era todavía un concepto arraigado en la sociedad,
El trabajo lo empezó mi padre. Cuando me uní a él, nadie hablaba de biodiversidad. En los años 80, todos estábamos en la agricultura moderna y también en producir más.
Hablamos de hace más de 40 años, hoy 40 o 400, no te podría decir. Hoy la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza considera que hay casi 1.700 especies europeas, animales y también vegetales en riesgo de desaparecer. Pero afortunadamente tenemos a Isabella Dalla Ragione, que seguro que gracias a su labor conseguimos salvarlas de la extinción. Historias que nos demuestran que la vida mola.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
What's Muchísimas gracias, Pulpo. Por aquí te quedas. Nosotros seguimos, claro que sí, poniendo las calles en esta madrugada del martes 3 de febrero del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí anda Irina Romero, que no se pierde un día, ¿verdad que no, Irina?
Pues claro que no, aquí todas las noches poniendo las calles, ¿cómo no?
Bueno, vamos a contarles a los ponedores, tenemos cosas aquí previstas, y es que hasta las 3 de la mañana tenemos un programón, de hecho hay una entrevista muy importante.
Sí, hay una entrevista muy, muy, muy interesante y muy importante, pero lo primero vamos a hablar sobre la seguridad ferroviaria tras el trágico accidente de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas. Y nos va a acompañar una tripulante del servicio de a bordo de AVE y larga distancia. Hablamos de un colectivo que lleva tiempo denunciando que la seguridad en los trenes tiene un amplio margen de mejora.
Perfecto, de esto hablamos en un momentito y es que es importantísimo, es decir, hay gente que no puede viajar ahora mismo en tren porque hay muchas líneas que están cortadas, pero es que hay otros que aunque pudieran, no quieren por los retrasos que se está sufriendo, porque la velocidad que alcanzan ya no es la de antaño debido a que quieren revisarlo bien y mucha más gente pues cogiendo vuelos. Todo esto nos preocupa porque éramos un ejemplo, la AVE en España se ha estudiado en otros países, se nos ha copiado y ahora mismo pues la situación es prácticamente lamentable. Así que de esto hablamos en un momento. También hay que conocer el tiempo que tenemos. El tiempo a mí me tiene. Mira, el otro día me reía muchísimo porque en Instagram me salía un vídeo que hablaba, un muchacho decía que él estaba sufriendo un confinamiento climático. Pasamos el confinamiento del COVID y ahora este sevillano, porque es de Sevilla, dice que sufre un confinamiento climático porque claro, es que no para de llover y hay gente que realmente esto le afecta a su estado de ánimo y no quieren salir. Ahora entendemos mucho mejor a los gallegos, asturianos y
pobrecicos,
los compatriotas del norte de España, que siempre han sufrido pues más lluvias que el resto del país y que poco se les reconoce.
Yo te iba a decir, dicen, nos aflojan desde ahí arriba todo lo que entra y vamos, les tendríamos que hacer una medalla.
Claro, ahora para mí es prácticamente anormal que en Madrid esté pasando rachas de 20 días lloviendo, 25 días lloviendo.
Es que es,
entonces, claro,
es alucinante.
Yo tengo unos amigos allí en Galicia que escriben diciendo, pues esto para nosotros es nuestros inviernos, ¿no? Pues la verdad que sois Esparta. O sea, ahora entendemos todo. Esa gente recia.
Los 300 del Atlántico.
Son los 300 del Atlántico, totalmente. Es increíble. Bueno, borrascas atlánticas que vienen a lo largo de toda la semana.
De toda la semana.
Y hasta la que viene.
Sí,
más allá de la mitad de la próxima semana.
Exactamente.
Cuéntanos tú.
Pero bueno, de momento hoy, pues efectivamente tiempo inestable por esos frentes atlánticos. Va a haber cielos muy nubosos con mucha lluvia en la mayoría de la península y de Baleares. Y las lluvias van a concentrar sobre todo, como hablamos, en Galicia y también el oeste de Andalucía. Así que el pobrecico mío de Sevilla se va a tener que quedar otro día más en su casa.
Dice que está... Me hizo mucha gracia, era muy gracioso. Como decía en Instagram, que era como si a un guacamayo lo mandas a Birmingham.
A Birmingham,
el
sí.
Que estaba descolocado. Yo estoy descolocado como un guacamayo en Birmingham. Mira, de verdad.
Bueno, pues en Canarias sí que se van a librar un poquito porque tienen alguna lluvia débil, pero como siempre allí pues van a tener muy buen clima. En cuanto a las temperaturas, las máximas van a bajar en casi todo el país, aunque se va a notar más en el interior y en el norte. Y se van a librar por allí por el Mediterráneo con 18 grados de máxima en Murcia, 17 en Valencia y en Cádiz. Y las temperaturas mínimas también van a bajar, sobre todo en el nordeste. Y en el resto del país se mantendrán pues un poquito parecidas. 0 grados van a tener de mínima en Segovia, en Soria y en Ávila, así que por allí toca abrigarse bien.
Así es, como la semana viene complicada, hoy en Poniendo las Calles, complicada con respecto al tiempo, es decir, con mucha lluvia, con mucho frío, con nieve, porque mañana además dan nieve entre la madrugada del martes y el miércoles. Bueno, como viene así la situación meteorológica, queremos tener corresponsales climáticos. queremos que tú, ponedor, nos llames al 950-6006 para poder hacer una pequeña ronda desde distintos puntos de España y saber qué situación hay en tu localidad. Es algo que trataremos de hacer en la hora de 5 a 6 de la mañana. Lo digo porque si todavía vas a estar despierto, tenemos ponedores que están fijos a lo largo de las 4 horas y media de programa y otros que son, bueno, itinerantes, que vienen y van, y dependiendo del horario. Si entre 5 y 6 de la mañana crees que vas a poder estar con nosotros al teléfono y nos quieres contar qué tiempo, qué clima estáis teniendo estos días en tu localidad, vamos a estar encantados de escucharte. Así que llámanos al 950-6006, hablas con Cristina Platero y dejamos cerrada esa entrevista. Un teléfono que, por cierto, tenemos habilitado desde hace 11 años. Lo que queremos es que tú nos llames para conocerte un poquito mejor. Si lo haces, te llevas además el diploma oficial de ponedor, como tienen ellos.
Buenas noches, Pulpo.
Y además vives en Sax. Yo en Sax tengo muy buenos amigos, en Alicante, una zona preciosa.
No soy de aquí. Soy de Arco de la Frontera, de Cádiz.
Muy bien, pero estás ahí en Sax, tan a gusto, en la provincia de Alicante.
Sí. Aquí llevo ya muchos años, pero de vez en cuando me he ido a mi pueblo, allí, a pasar los veranos.
Qué bien.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hermano?
Pues mira, ahora mismo estoy pasando por el pueblo más limpio de España. Te preguntarás por qué, porque cerdo que entra, cerdo que matan. Los mejores jamones de Salamanca, Guijuelo.
Sí, señor.
Y le doy un saludo a todos los que están en las fábricas porque son ponedores también.
Buenos días, Carlos.
Ay, qué bonita. ¿Dónde estás?
Un besazo.
Muchas gracias, igualmente. ¿Dónde te encuentras?
En Zaragoza.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres?
Yo soy un trabajador que trabaja en una fábrica de plástico film, de embalar los palés.
José.
Vale, perfecto.
Mi nombre es José y estoy aquí en el Principado de Asturias.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Pablo Sánchez.
Hola, Pablo, ¿dónde estás?
En Valladolid. Pues llevo despierto desde las 11 de la noche poniendo las calles, como quien dice, los semáforos.
¿Estás ahora con la regulación de semáforos?
Correcto.
¿Y alguna vez no se te ha ocurrido hacer algo con los semáforos? Yo que sé, un ritmo, una canción y que vayan al ritmo de la música.
No, de eso nada.
Poniendo las calles.
950-6006, nuestro teléfono gratuito, que como estoy comentando, hoy queremos que seas un corresponsal del tiempo, así que anímate y danos un toque si la situación en tu localidad es complicada, si habéis pasado unos días malos, si habéis tenido nieve, granizo, si todavía continuáis con esas tormentas, mucha gente que conduce a lo largo de la madrugada y que estos días pues lo ha tenido un poquito más complicado. Cuéntanoslo, queremos escucharte. 950-6006 y por supuesto te vamos a mandar también el diploma. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 2 y 18 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando contigo, ponedor, en nuestro Facebook y también en nuestro WhatsApp, que es el 662-942-605, de algo tan ansiado como esquivo en algunas ocasiones, la felicidad que no siempre se puede confundir con alegría. Hay gente que somos muy alegres, pero no constantemente somos felices. Esa felicidad, si la has sentido alguna vez, si tú te sientes que eres una persona feliz, ¿qué es lo que te hace a ti feliz? ¿Hay personas que te hacen feliz? Bueno, tú cuéntanos todo esto y te vamos a escuchar y a leer.
Thank you.
2:22 de la madrugada, estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE. Una madrugada más en este martes en el que hoy hablamos de algo tan bonito y tan ansiado y que todos buscamos. Esto es así, la felicidad. Queremos ser felices en nuestro trabajo, queremos ser felices en casa, con nuestra familia, que es muy importante. No siempre se aunan esos tres puntos, ¿no? Que serían los más importantes. Hay veces que uno en el trabajo no está mal de todo, pero está en guerra en casa. Hay veces que en casa va como una seda, pero el trabajo es lo peor de lo peor. Bueno, pues es que esto es la vida, ¿no? Que no siempre podemos ser felices. Y luego, pues, los problemas de salud. Cosas que hacen feliz a nuestros ponedores, de eso hablamos. Tribes es tribes. Mis nietas, a mí es lo que más feliz me hacen.
Ángel, ya tenemos. Ángel nos dice que él es feliz, pero que reconoce que no es fácil alcanzar la plenitud, que es lo que decías tú, Bea, de tener un equilibrio, porque uno de los momentos más felices en su vida ha sido aprobar las oposiciones que tanto perseguía, claro, su boda y el nacimiento de sus hijos. Uh-huh. También le gusta mucho practicar el deporte, que le hace también muy feliz, y atender a sus nietos, o sea que la felicidad se la encuentra en su día a día.
En las pequeñas cosas, claro, las rutinas, que es verdad que es lo que nos hace más felices. Hay veces que no nos damos cuenta y no lo valoramos, y cuando perdemos ese tipo de rutinas por algún problema es cuando decimos, pues qué feliz era yo paseando a mis nietos, que es algo tan simple como eso. Rodrius, pues yo me considero feliz, me suelo reír muy a menudo, tengo bastante buen humor, soy muy fan de los Simpson y con los episodios de las primeras temporadas me parto de risa y es algo que me hace feliz. Y si tuviera que elegir, porque es otra pregunta que hacíamos también, entre la salud, el amor, el dinero, ¿con qué te quedarías? Dice que la salud, dice sin dudarlo, sin ella no tienes nada. Nos manda un abrazo enorme desde Valladolid. Los ponedores, hoy hablando de la felicidad, de cómo la encuentran, qué es lo que les hace a ellos felices. Y ya sabes que además de en Facebook mandarnos mensajes como estos que acabamos de leer, tienes otra opción, que es en el WhatsApp 662-942-605. Ahí nos puedes dejar notas de voz hablando de este tema que te vamos a escuchar. 2:24 de la madrugada, vamos a seguir poniendo las calles.
Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por permitirme que te acompañe en el camino de la madrugada. Esto es muy importante. Y como no podía ser de otra manera, en este programa pues seguimos muy de cerca los ecos que ha dejado la tragedia ferroviaria de Adamuz. Muchas veces pensamos que esto no ha sucedido, es terrible, ¿no? Ya sabes, 45, 46 personas se dejaron la vida, 45 personas se dejaron la vida en el fatídico siniestro. Es brutal, ¿no? Ni podemos ni queremos olvidarnos de sus familias y sus amigos. Lo dijimos aquí en su momento. Nuestro recuerdo está con ellos y siempre tendrá a su disposición pues estos micrófonos para que nos cuenten lo que necesiten. Yo aún me estremezco al recordar las palabras de la hija de Natividad de la Torre, una de las víctimas del Albia, durante el funeral que se celebró el pasado jueves en Huelva. Vaya lección de vida, vaya lección de humanidad, ¿no? Liliana Sáenz aseguró que solo la verdad ayudará a curar esta herida que nunca cerrará.
Somos las 45 familias que cambiarían todo el oro de este mundo, que ahora no vale nada, por poder mover las agujas del reloj tan solo 20 segundos. Y también somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad. Sabremos la verdad. Lucharemos para que nunca haya otro tren. Pero lo haremos desde la serenidad, desde el alivio, desde la paz de saber que en los brazos de la Virgen ahora duermen.
A todos nos conmovieron sus palabras. Bueno, pues entre tanto, sigue la investigación que trata de esclarecer por qué ocurrió el accidente, qué es lo que falló. Y de momento lo que sabemos es que el informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios está apuntando como hipótesis más probable que la rotura del carril fuese la causa del siniestro. Bueno, en concreto se apunta a la soldadura de ese carril. Es verdad que llevamos ya varios días escuchando las quejas de los maquinistas que hacen ese trayecto de AVE entre Madrid y el corredor andaluz. Protestas que vienen ya de lejos, que han sido ignoradas en muchísimos casos y que advierten de inestabilidad en las vías, de baches, de los trenes que vibran mucho, los que hemos viajado permanentemente, así lo atestiguamos. Siempre nos hemos quejado de que había unas vibraciones brutales. Y atención, y esto es importante, también los miembros de las tripulaciones, ¿no?, de los trenes de alta velocidad, que han sido también los que han expresado estos días sus quejas, aunque lo cierto es que llevaban haciéndolo meses atrás sin obtener respuestas. Bueno, pues en ello me quiero detener. Esta noche nos acompaña Diana Murciano, es tripulante del servicio de a bordo AVE y también larga distancia, también es representante sindical, así que conoce perfectamente, conoce muy bien la situación laboral de sus compañeros. Diana, ¿cómo estás? Muy buenas noches y gracias por venir aquí a poner las calles.
Buenas noches, Pulpo, y buenas noches a nuestros ponedores también. Muchas gracias por darnos este ratito, este espacio para darnos voz al colectivo de tripulación.
Dijimos que no nos íbamos a olvidar y lo estamos cumpliendo. ¿Cuántos años llevas, Diana, ejerciendo tu profesión?
Bueno, yo soy tripulante de servicios a bordo y el año que viene en mayo haré 26 años encima de las vías y de los trenes.
¡Qué barbaridad! Lógicamente, Diana, todos hemos cogido un tren en nuestra vida, pero igual no todos sabemos qué funciones concretas tiene el personal del servicio de a bordo. Cuéntanos, por favor, ¿en qué consiste vuestro trabajo, que es fundamental?
Bueno, para que nos entienda nuestros ponedores, pues nosotros somos, las tripulaciones somos un personal, en el caso de nosotros que prestamos servicio para Renfe, somos un servicio externalizado a una compañía, y lo que nos dedicamos es a la atención al cliente, al servicio de restauración a bordo, que comprende tanto las cafeterías como los servicios premium de restauración en la plaza. Colaboramos con los interventores en el tema del acompañamiento de menores, las labores de autoprotección y seguridad, también con maquinistas e interventores, pues los protocolos, eso, para si hay que hacer un transbordo, procedimientos de túneles por seguridad.
Diana, ¿qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza cuando tuviste las primeras noticias del trágico accidente de Adamuz? ¿Tu cabeza qué hizo?
Bueno, pues aparte de, por supuesto, yo venía de viaje aquel día, venía de Avilés, y la mujer del compañero que venía conmigo nos llamó para decirnos que había habido, no sabían si era un choque de trenes en la línea de Andalucía, y obviamente, pues, aparte de los pasajeros, a nuestros compañeros. Nuestros compañeros, quiero decir, los compañeros de nuestra empresa, la interventora, el maquinista, pues claro, nos acordamos de todos y en un primer momento no sabes la gravedad, pero claro, con lo que veníamos arrastrando desde la vuelta de la pandemia, advirtiendo en nuestros comités de seguridad y salud, mandando escritos también en nuestra empresa y a nivel sindical al Ministerio de Transportes, a la Agencia de Seguridad, exponiendo que veíamos que desde la vuelta de la pandemia y también se había sumado el tema de la liberalización del ferrocarril, pues al haber más compañías veníamos observando cómo los trenes se movían más, pero más a niveles que considerábamos que eran anormales, que producían también accidentes de trabajo por torceduras, por golpes y luego, claro, cada vez más incidencias que al final se llevaban a retrasos de los trenes, que nos hacían hacer unas jornadas maratonianas y extenuantes más de lo que nosotros ya las teníamos.
Madre mía, yo, Diana, lo que no me termina de cuadrar es con todas las reclamaciones que había, ya no por parte de los usuarios, que también se tendrían que tener en cuenta, ¿no? Los usuarios han puesto muchas reclamaciones por las vibraciones de los trenes, la incomodidad, ya no es lo que era, digamos, ¿no? Pero encima, si los maquinistas también se quejaban y habían puesto reclamaciones oficiales, y también, pues, la otra parte, ¿no?, que son los otros trabajadores que están en el tren, trabajando en el trayecto, joder, ¿por qué no se han tenido en cuenta? Porque a lo mejor si después de tantas reclamaciones que hemos puesto los usuarios, los maquinistas, los trabajadores, ¿por qué el ministerio no ha dicho, oye, esto hay que investigarlo? O sea, es que esto es, para mí es lo más preocupante.
Pues no sé, Pulpo, la verdad que creo que todos estamos en ese punto de duda y de incomprensión, porque al final, aunque por desgracia podíamos temer que esto iba a pasar, nadie entendíamos. Yo, cuando íbamos a los comités de seguridad y salud, se lo trasladamos a nuestra empresa por tema de coordinación de prevención en materia de prevención de riesgos laborales, porque compartimos el mismo espacio con Renfe y con Adif. Nuestra empresa lo que nos dice es que ellos, todas estas partes de información de riesgos y estas situaciones, las trasladan en las reuniones que mantienen con las empresas, pero la realidad es que al final había cosas que sí que es verdad que se solucionaban, pero por ejemplo lo del tema de las vibraciones y de los movimientos no. También esto se ha hablado en las inspecciones de trabajo, que también no entiendo, son lentas y no nos han, al final no vemos el resultado, y claro, estamos todos un poco impotentes e indignados de haber llegado a esta situación que al final, por desgracia, pues encima ha tenido un coste alto de vidas personales.
Brutal, brutal. Diana, ¿tú alguna vez has vivido, me refiero en primera persona, algún tipo de accidente ferroviario?
No, yo la verdad que afortunadamente he tenido incidencias, he tenido arrollamientos, pero no he tenido ningún... he tenido averías, he tenido trasbordos, pero nunca he tenido ni un descarrilo ni algún accidente mucho mayor.
Ya. Y tras lo ocurrido en Adamuz, tú estás notando, tú eres una profesional, conoces perfectamente el sector, ¿tú has notado que la gente haya cogido miedo al tren?
Bueno, yo no diría que ha cogido miedo, porque, a ver, es verdad que es como, este tema es como el de los aviones, ¿no? Hay un montón de circulaciones y, bueno, como pasa en el avión, puede haber siniestros, no es lo habitual. Más que ya el respeto, yo diría que más que miedo es respeto, ¿no? Pero claro, además del respeto a viajar, pues la incomodidad y luego el tema ahora mismo de las incidencias desde la pandemia constantes, los retrasos, que yo entiendo que los viajeros, la mayoría, lógicamente muchos viajan por negocio y esto se ha convertido al final en un que no sabes cuándo vas a llegar, ¿no? Y esto es lo que yo creo que también está afectando a la calidad del servicio. Todas estas incidencias, nosotros que compartimos viajes con muchísimos pasajeros que son habituales, que ya nos conocemos, claro, y nos comentan, madre mía, esto qué deterioro, pero si sí, antes llegábamos siempre a la hora, si esto no se movía nada, las personas que van a trabajar con sus portátiles, que van a escribir, me decían muchos viajeros,
sí.
Porque además no era solamente la línea de Barcelona, ¿no? Teníamos incidencias y reportábamos en la línea de Andalucía, la línea de Valencia-Alicante, y decía, madre mía, si es que ya no puedo ni trabajar con el ordenador ni escribir porque esto pega unos botes.
Sí, sí, sí.
Era patente la degradación del servicio.
Sí, sí. Bueno, quizá por eso este martes 3 de febrero a las 12 del mediodía, y aquí va la noticia y aquí va el apoyo que os queremos hacer desde este programa de radio en Poniendo las Calles, hay una concentración, las organizaciones sindicales habéis convocado una concentración frente al Ministerio de Transportes, porque aquí lo que hacéis es reclamar más seguridad, más formación para los servicios de a bordo en los trenes. ¿Por qué estáis denunciando ahora la falta de seguridad, Diana?
Bueno, porque como decimos, al menos desde la central sindical donde yo milito, el Sindicato Federal Ferroviario de CGT, como he comentado, hemos mandado varios escritos al Ministerio y a la Agencia de Seguridad Ferroviaria en mayo del 2025, en septiembre del 2025, que no hemos recibido ningún tipo de respuesta por el Ministerio ni tampoco por la Agencia de Seguridad Ferroviaria acerca de todo lo que exponíamos, de la solicitud de protocolos de seguridad, de cómo encontrábamos que estaba el tema del ferrocarril, lo que había incidido el tema de la liberalización, no solo en la seguridad, sino también en las condiciones laborales, y luego, bueno, el manifiesto que han hecho, y yo he colaborado con mis compañeros, que hemos realizado el colectivo de tripulantes de alta velocidad y larga distancia, sobre nuestra situación, sobre lo que somos un poco invisibles, que hay un desajuste de clasificación profesional en nuestras funciones, que carecemos nosotros, a nuestro juicio, de una formación real y que debería ser, además de la teórica, la práctica, pues un poco a modo de lo que hay en aviación, en el transporte marítimo, de normativa que regule todas estas cuestiones, porque además ahora, habiendo varias compañías, nosotros también tenemos representación en compañías como IRI y como Ouigo, pues se hace más necesario que nunca, habiendo tantas circulaciones, el que se establezcan protocolos también de comunicación entre el personal, porque por ejemplo nosotros los tripulantes, en nuestro caso, no tenemos en nuestros trenes de alta velocidad interlocución ni medio de comunicación con el maquinista o con el interventor si pasa algo. No tenemos un walkie, no tenemos ninguna manera, si no funcionan los teléfonos interiores, y también hay unos protocolos. Entonces, bueno, lo que venimos a denunciar es que existimos, en nuestro caso de los de tripulación, que queremos trabajar con seguridad, tanto para nosotros como para mejoras en la atención a los pasajeros ante posibles incidencias. Y luego yo creo que a nivel del sector ferroviario ya es un clamor, vamos, de todos los trabajadores, que yo creo que no podemos más y que necesitamos que todo esto se arregle y vuelva a ser lo que fue el ferrocarril en su día. Los que hemos conocido el inicio de la alta velocidad en la línea de Andalucía, en la línea de Barcelona, en la línea de Málaga, y cómo todo ha circulado siempre perfectamente, los trenes, todo funcionaba, casi no había incidencias, pues que queremos que ese deterioro pare y queremos trabajar obviamente en las mejores condiciones de seguridad y de confort para poder atender a nuestros pasajeros.
Fíjate, Diana, yo que no controlo el sector técnicamente, ¿no? Pero según lo estás narrando y por lo que hemos ido sabiendo poco a poco, desgraciadamente, a raíz de la desgracia tan grande que ha sucedido en Adamuz, joder, estáis como muy vendidos, sois muy vulnerables. Es que no os defienden, es que no os tienen en cuenta, es que esto es lógico que os tengáis que manifestar y que se mande a la porra, a la política, y miréis también por vosotros y por los trabajadores, joder.
Bueno, nosotros, Pulpo, es que llevamos mucho tiempo reivindicando todas estas cuestiones. Lo que pasa es que, por desgracia, pues nunca se nos ha dado voz. Perdimos dos compañeros en el accidente de Angrois, Olga y David. Sí. Hemos perdido a Agustín en el reciente accidente de Adamuz, y nuestro compañero David, que se ha salvado milagrosamente, igual que Raquel, que la interventora. Pero claro, Agustín y Pablo, el maquinista, que no me quiero olvidar de él tampoco, que ha fallecido, así como los maquinistas que han fallecido en el tema de Lleida, en cercanías. Llega un momento en que es que al final, yo estos días lo vengo diciendo, y no es que quiera ser alarmista, pero claro, dices, es que mi salud y mi vida es lo primero, y bueno, nadie quita que puedas tener un accidente y te pueda pasar, ¿no? Porque a veces pues pasan esas cosas, igual que en aviación, pero hombre, que veas este deterioro y que estés un poco pidiendo y que se te haga visible, que nosotros no solo somos las personas que ponemos el café, que estamos en las prestaciones premium, que les ayudamos a conectarse al wifi, les recibimos y les despedimos de los andenes con una sonrisa deseándoles un buen viaje y hasta pronto. Somos personas profesionales, con vocación, que nos gusta lo que hacemos y lo queremos hacer de la mejor manera, pero queremos los medios. Y queremos que se nos reconozca también, y también a nivel de seguridad y también a nivel de nuestra profesión, como pasa con los auxiliares de vuelo, esa penosidad que tenemos, la cantidad de enfermedades profesionales que tenemos, porque imaginaros, ponedores, con lo que se mueven los trenes, nuestras jornadas de 12, 14 y más horas en biperestación prolongada, con los trolis que se nos vuelcan, y toda esta situación que nos pasa factura al final también a nivel de salud.
Te entiendo perfectamente, y aparte que vuestro trabajo es también un poco vocacional, ¿no? Porque yo veo, sobre todo cuando se nota, pues los más jovencitos, ¿no? Las más jovencitas que llevan poco tiempo, pero están con la sonrisa, están queriendo ayudar, están queriendo hacer agradable la experiencia de viajar en un tren en nuestro país, y de repente surge todo esto y dices, joder, es que el ministerio, Adif, es que les tiene abandonados, no les tiene protegidos. Es que la gente, notas que está, tus compañeros me refiero, Diana, ¿estáis enfadados, estáis decepcionados, estáis desgastados? ¿Cómo sentís?
Pues sí, Pulpo, estamos indignados, impotentes, enfadados, que por supuesto esto nunca, nunca, porque somos profesionales, lo trasladamos a nuestros pasajeros, claro. Porque además siempre yo con mis compañeros lo hemos comentado, ¿no? Que al final los pasajeros pagan su billete para hacer su viaje y no tienen culpa de todas estas cosas que suceden, ni hemos de volcar nuestras frustraciones y nuestra indignación en ellos. Entonces, es que además es lo que nos hace alegres los días, ¿no? La cantidad de personas, además ahora yo quiero agradecer aquí públicamente a todos nuestros pasajeros a raíz de conocerse todo esto en los medios, de saber que existimos, quiénes somos, de verdad la cantidad de agradecimientos, de comentarios, de oye, es verdad, estáis ahí, muchas gracias, la empatía, por eso nosotros no queremos volcar nuestra frustración, nuestra impotencia en los pasajeros, pero claro, nos sentimos con rabia porque, pues por desgracia, nuevamente hemos perdido otro compañero y ahora, claro, después de que ha pasado esto, subirte otra vez al tren. A ver, aquí la media de antigüedad de años, Pulpo, somos profesionales que a lo mejor la media está entre los 45 y 50 años y con una amplia trayectoria profesional, pero como tú dices, las personas que están entrando nuevas y que están viendo esto, claro, yo creo que hasta se plantean, ¿no? En la situación actual de, oye, ¿cómo me pongo yo a trabajar aquí, no?
Totalmente, totalmente. Además, yo me doy cuenta, Diana, que, claro, cuando todo se complica y saltan las alarmas, por ejemplo, sois vosotros los que dais un paso al frente. Por ejemplo, en una emergencia o incluso en una evacuación, o en un AVE o en un tren de larga distancia, me da igual. Ya no solo es que tengáis la labor de informar, es que estáis garantizando la seguridad, organizáis al pasaje, sois la primera cara tranquila que la gente ve cuando más miedo tiene. Claro, al final, claro, además de tripulantes, yo creo que actuáis como el primer eslabón de atención y control dentro del tren en una situación que pudiese empezar a complicarse.
Claro, como digo, nuestra actividad es similar a la de los auxiliares de vuelo. Nosotros, cuando hay cualquier incidencia, cualquier accidente, nuestra misión es eso, informar al público, tranquilizarles, si hay que darles agua, comida, cualquier tipo de necesidad que tengan, de apoyo psicológico, estar con ellos y atender todas esas necesidades, además de si tenemos que hacer un transbordo, estar con ellos. Yo te puedo hablar del último que tuve, que fue cuando el apagón, que me pilló en Villanueva de Córdoba, Los Pedroches, en medio del campo, claro. Y estuvimos desde las 11 de la mañana hasta casi las 11 de la noche, que pudieron encontrarnos y hicimos nuestro transbordo, pues pendiente eso, de que a la gente no le faltara nada, dándoles ánimos, dándoles tranquilidad, haciendo el transbordo en el polideportivo que nos fuimos a Los Pedroches, con ellos, lo que necesitaran. Es al final eso, somos personal que no solamente estamos para poner un café, lo que pasa que yo creo que, claro, hasta que no pasan estas cosas, no se nos da y no se aprecia esa labor que también hacemos y que creo que es un poco ingrata a veces.
No, desde luego que sí. Y además, por lo que estás contando esta noche aquí en Poniendo las Calles, podríamos decir que el personal a bordo de los trenes AVE y también de los trenes larga distancia se ha visto obligado en los últimos días, ¿no?, a asumir funciones que no eran de vuestra competencia. ¿Os habéis visto desbordados? O sea, ¿tenéis que hacer cosas que no están contempladas a lo mejor en un contrato?
Bueno, claro, sí, al final pues hay cosas que a lo mejor no son nuestras funciones y que un poco, sin suplantar a nadie, por supuesto, que cada uno tiene aquí sus funciones, pues te ves que tienes que un poco salir al paso para solucionar el problema. Generalmente, pues vamos, como digo, el maquinista, el interventor o interventora o el supervisor o supervisora, y nos coordinamos perfectamente para atender, pero claro, puede ser que a lo mejor en un momento dado, si el interventor está liado porque hay una avería y tiene que estar en contacto con el puesto de mando, con el centro de gestión, nosotros tenemos que estar ahí un poco también, pues eso, informando al pasaje, tranquilos, ha pasado esto, pero todo está bien. Al final, y no me quiero dejar a nadie, nosotros somos un equipo en el tren.
Claro.
Y por eso ahora tenemos que ir a una, y tenemos que ir a esta manifestación de mañana, bien. Todas las personas trabajadoras, también las personas trabajadoras de ADIF, del puesto de mando, de circulación, y todas aquellas personas involucradas en el ámbito de la seguridad.
No, desde luego, más que mañana, ya dentro de unas horas, sí. Diana, esto es importante. Yo no sé si una buena pregunta sería que te hiciese, me refiero, si falta personal o falta planificación. A lo mejor falta una mejor coordinación por parte de la empresa.
Yo creo que tienen que revisar un poco todo. Creo que tienen que revisar tanto los protocolos que existen actualmente como el personal. Yo creo que hay que darle una vuelta a esto porque, a ver, el personal yo creo que hace falta. Tenemos trenes ahora con una capacidad a lo mejor de 400 y pico viajeros, 500, que obviamente, como los hablo, ¿no? Dos personas, yo creo que es muy justito para poder hacer, en caso de incidencia, cualquier trasbordo o cualquier labor de información, de asistencia que se requiera. Yo creo que, como he dicho, tenían que ver el tema de los protocolos, como hay en aviación, que era la carta que remitíamos tanto al Ministerio como a la Agencia de Seguridad Ferroviaria, que tiene que haber unos protocolos para emergencias, control de masas, habría que establecer un número de tripulación, bien sea por número de pasajeros como en aviación, bien sea por longitud del tren, que garantice que podemos asistir al número de personas que estamos llevando en cada viaje.
No, es que tienes toda la razón. Yo no sé si, hasta ahora me refiero, si ocurría una catástrofe, Diana, como la que ha ocurrido en Adamuz, ¿teníais a lo mejor unos protocolos claros de actuación? ¿Lo tenéis claro o no? A lo mejor surgieron dudas.
Bueno, nosotros hacemos unos cursillos, tanto de formación en primeros auxilios, en autoprotección, en tema de desfibriladores, pero yo considero que son muy escasos. Esto tendría que ser con más frecuencia, tendría que ser más práctico, porque la teoría la tenemos, pero nos falta, por ejemplo, en el caso de los trasbordos, los procedimientos de túneles, conocerlo más in situ, hacerlo más a menudo. Quizá un poco, como digo, siempre me remito a la aviación porque es muy similar a lo nuestro, ¿no? También por el tipo de trenes que tenemos varios modelos de trenes y creo que tendríamos que hacerlo además en equipo, ¿no? Todos coordinados, hacer esos procedimientos con el resto de personal de Renfe, de interventores, de maquinistas y estar un poco al día para poder afrontar todas estas situaciones, las comunicaciones. Entonces creo que sí, que necesitamos todo esto, que alguien le dé una vuelta, al igual obviamente que la infraestructura. Yo creo que es evidente que después de la pandemia no es lo mismo que circulen 20 trenes por una línea que circulen 70. Al final todo se resiente mucho más, con lo cual el mantenimiento tiene que ser mucho más detallado.
Sí, y además, digamos que se han visto las costuras en el momento en el que, los medios de comunicación lanzamos esa comunicación entre el centro de control Atocha con el maquinista, y el maquinista no sabe si puede hablar con la azafata o con la interventora o viceversa. Entonces, era como el teléfono escacharrado, o sea, no hay una línea directa, entre los tripulantes o el jefe de los tripulantes o el interventor directamente, y que es el propio maquinista el que se tiene que bajar para ver qué es lo que ha pasado. Es que estáis vendidos.
Bueno, y en el caso de Irio, por ejemplo, aquel día iban más de tripulación, con lo cual el tema del protocolo del maquinista que se bajara a revisar a la vía, había tripulantes dentro, más o menos, para poder hacer el pasaje. Pero fíjate, nosotros, en nuestro caso, la interventora dice que del golpe recibió una conmoción, quedó inconsciente y hasta que pudo comunicar, mis compañeros, sí. Agustín estaba desaparecido, David estaba atrapado en la cafetería, tenía forma de hablar, y Pablo el pobre fallecido del golpe.
¡Qué fuerte!
Y mi compañero, pues David, no podía comunicar con nadie. Bueno, él desde su teléfono personal, que lo llevaba encima, pudo llamar a nuestra empresa para que llamara a CECON y llamara a 112, que aunque llamó la empresa, tardaron como 2 horas y pico en poder sacar a David, y él mismo volvió a llamar otra vez al 112 porque pasaba el tiempo y estaba atrapado y no podía salir, con lo cual mis compañeros ni siquiera pudieron ayudar, porque uno estaba atrapado y el otro estaba fallecido y ni siquiera se podían comunicar con la interventora o con el maquinista ante la tripulación. Yo creo que eso es muy grave y hay que revisarlo, esos protocolos. Y no pudieron ayudar, obviamente, a ningún pasajero.
Madre mía, madre mía, madre mía. Es que es todo tan desastre. Son tantas personas, ya no solamente los pasajeros, los pasajeros, la tripulación, la gente que podía haber fallecido también, pues alrededor de la vía, si llega a ocurrir esto en una estación. O sea, es que esto es una tragedia muy fuerte y está todo el mundo muy despistado. Es lo que no entiendo. También estáis denunciando la inexistencia de sistemas de comunicación entre las tripulaciones de a bordo. Y esto es importante. ¿Qué más echáis en falta? Porque, claro, dentro de unas horas vais ahí a la puerta del ministerio y tenéis que gritarlo mucho para que la gente lo escuche bien.
Pues bueno, yo creo que a nivel global todos echamos en falta la calidad de servicio que teníamos hace muchos años, donde todos los trenes estaban a su hora para poder preparar nosotros el servicio, que ahora prácticamente con tanta circulación que hay, no, accedemos al tren casi con los pasajeros y tampoco tenemos tiempo de preparar las cosas. El estado del material y de la infraestructura, pues eso, ¿no? Que está todo, yo creo, patas arriba, y no quiero entrar al tema político, pero creo que esto, la clase política entera tiene que darle una vuelta, y no sirve echarse culpas los unos a los otros, porque ahora lo que necesitamos los trabajadores y las trabajadoras son soluciones, y los pasajeros y las pasajeras también. Necesitamos volver a nuestro ferrocarril como era, donde siempre se llegaba a la hora, donde todo funcionaba óptimamente. Exacto. Y donde las incidencias eran puntuales. Y eso ahora mismo, hace muchos años, desde la vuelta a la pandemia, que no lo tenemos. Yo no sé si será cuando me han preguntado por algún motivo, pero sí que creo que todos los que trabajamos en el ferrocarril llegamos al mismo punto. Vuelta de la pandemia, y a partir de la pandemia coincide con la liberalización ferroviaria, y aquí comienza el caos, tanto para nosotros los tripulantes que trabajamos para Renfe como para el resto de operadoras, porque también tenemos, como he dicho, representación en Wigo y en Irio, y lo que nos manifiestan las tripulaciones es un poco lo mismo, ¿no? Todos compartimos nuestra preocupación, sobre todo por el tema de la seguridad, y luego aparte también por la precarización a nivel de sector y de condiciones laborales que ha arrastrado todo esto de la liberalización.
Diana Navarro, perdón, Diana Murciano, tripulante del servicio de a bordo AVE y larga distancia, además compañera de Rosa Robledillo, una persona a la que quiero muchísimo y que conozco desde hace un montón de años. Te quiero dar las gracias, Diana Murciano, por la labor de ser la portavoz, de echar un cable a tantos trabajadores, que me imagino que los ánimos tienen que estar todavía como tristones, ¿no?
Pues sí, Pulpo. Yo agradezco también a mi compañera Rosa y al resto de compañeros que han depositado su confianza en mí para que sea la persona que les dé un poquito la voz de todos en los medios. Y esperemos que este momento agridulce que estamos viviendo todos podamos sonreír y volver a hacer nuestro trabajo como nos guste, como veníamos haciendo. El sábado fuimos a la misa de Agustín. Quiero desde aquí mandar todo mi cariño a todas las personas, a las familias de las víctimas, a las que están en el hospital por el tema del accidente de Adamuz, a nuestros compañeros maquinistas, interventores y toda la familia ferroviaria, que el sábado en la misa de Agustín lo demostramos, que somos una familia y que lo que queremos es luchar todos de la mano para que esto del ferrocarril, y donde desempeñamos nuestro trabajo con tanto cariño y con tanta ilusión, vuelva a ser un espacio seguro y con unos protocolos y que esto vuelva a ser lo que era. Y os doy las gracias a vuestro espacio, Pulpo, a ti y a nuestros ponedores por escuchar esta noche, y espero aclararles un poquito. Y por supuesto, a ver, que no tengan miedo, porque tenemos que seguir viajando, pero que tenemos que exigir la ciudadanía y los trabajadores que el dinero que pagamos con nuestros impuestos se vea revertido en unas buenas condiciones, en una buena educación, una buena sanidad, unos buenos transportes, ferrocarriles.
Pues que la gente sepa que dentro de unas horas, este martes 3 de febrero, a las 12 del mediodía, hay, bueno, pues convocada una manifestación, bueno, una protesta importante frente al Ministerio de Transportes, porque sigue reclamando seguridad y formación. Y esto es muy importante. Diana Murciano, un abrazo enorme y muchísimas gracias. Ojalá que jamás se repitan accidentes como el de Adamuz, en el que, fíjate, 46 personas se han dejado la vida. Mucho ánimo, Diana, y buen trabajo estás haciendo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pulpo, y de verdad, de corazón de todos los tripulantes, te agradecemos que nos hayáis dado este ratito de voz y decir a los pasajeros que nos vemos a bordo. Gracias.
Qué grande. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las vías.
Porque este mundo no lo entiendo, porque hay verano y hay invierno, hay alegría y dolor. Si el pasado nunca vuelve. Si mañana nadie sabe. Si el futuro está en el aire, toda la noche en la calle.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
Asegura que la vía había sido renovada recientemente y que se habían invertido hasta 700 millones de euros. ¿Se hicieron bien las obras?
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la una.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Sergio Rivas, párroco en Chicago.
La verdad es que la gente está atemorizada, la gente tiene miedo a salir a las calles, incluso tiene miedo de seguir los procesos migratorios legales. Hay personas que están en procesos legales, que están aquí legalmente porque están aplicando por un proceso de asilo, un proceso de migratorio legal, y tienen miedo de ir a las cortes porque ha habido casos en los que desde las cortes la policía de inmigración los detiene. Hay incertidumbre del constante cambio de las reglas.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. El gobierno troceará previsiblemente el decreto ómnibus. Las pensiones se aprueban sí o sí.